Aquí estamos nuevamente con la ayuda de nuestro Señor para presentar la Sagrada Escritura, que es nuestro alimento. Los días jueves, ustedes saben, estamos dedicados a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, que tantas bendiciones nos ha dejado en estos años, ¿no es cierto? Varios años que llevamos estudiando esta epístola, y tiene, como ustedes saben muy bien, los primeros 11 capítulos, un contenido doctrinal muy robusto para nuestra vida de cristianos, pero también desde el capítulo 12, tenemos los deberes, como dice también la pantalla, las demandas, porque leer la Escritura no es solamente llenarnos de conocimiento, sino que es vivir conforme a la Biblia. Y ahí viene la gran demanda, lo que decía nuestro hermano también. Todas estas exhortaciones, estos deberes, tienen aristas tan difíciles de nuestra, que cuesta ponerlos en práctica, hermanos, por nuestro carácter, por muchas veces nuestra carnalidad. Nos cuesta ser humildes, ¿cierto? Nos cuesta perdonar, pero es parte de los deberes, ya la enseñanza del apóstol Pablo. Y el Señor permite muchas cosas en nuestra vida para que nuestro carácter también sea cincelado, ¿no es cierto? Como lo hemos a veces comparado con una piedra en bruto, el Señor comienza a cincelar cada una de nuestras áreas de nuestra vida, aún las que nosotros no queremos entregar, porque siempre hay un área ahí que está muy cuidada, muy atesorada y uno no deja que el Señor trate. Pero si somos hijos de Dios, bien sabemos que Él tarde o temprano va a tratar con nosotros, ¿ya? Y creo en lo personal que este versículo 16 que estamos analizando reúne quizás la gran parte de la demanda, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos y lo que es la exhortación apostólica en cuanto a nuestro carácter en Cristo. Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, y que no seamos sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, es un llamado a morir a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta ponernos de acuerdo muchas veces en una familia, en un vecindario, incluyendo la iglesia? ¿Ya? Porque la iglesia está compuesta de pecadores. Usted y yo somos pecadores. Y si venimos con una opinión personal, vamos a tener esa desavenencia y muchas veces no vamos a lograr la unanimidad. Entonces, la única manera de lograr aquello es morir. Es decir, no más tu opinión, no más mi opinión, ¿qué dice Dios en su palabra? Parece sencillo, ¿no es cierto? Pero también tenemos que reconocer que cada uno de nosotros muchas veces toma la Escritura para darle una interpretación subjetiva y llevar a cabo la defensa de la opinión personal, comillas, a la luz de la Biblia. Entonces ahí también viene otro tema que es estudiar la Biblia como es debido, en su valor literal, en su valor gramatical, histórico y de correlación. Me acuerdo cuando recibí esa lección, nunca se me olvidó. No hay manera de nosotros llegar a una conclusión distinta si mantenemos esas cuatro reglas de interpretación. Y callar donde la Biblia calla, porque también hay cosas que uno especula donde la Biblia calla. Y eso también produce pérdida de unanimidad, un mismo ánimo, un mismo sentir, una misma manera de pensar, ¿cierto? Incluso las mismas palabras. A eso nos llama el apóstol Pablo, en donde nuestro orgullo, nuestro carácter empieza a ser golpeado duramente. Nunca olvide que la palabra de Dios se autodescribe como martillo que quebranta la piedra. Así lo dice el profeta Jeremías. Entonces, lo primero, lo estudiamos, unánimes entre vosotros. La iglesia primitiva comenzaba su historia ahí en el día de Pentecostés, inclusive días antes, ¿se acuerda? Hechos capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 1 y 2 en adelante, donde la iglesia perseveraba de manera unánime, en una misma perspectiva, de acuerdo a la promesa que el Señor le entregó. Y nosotros, a miles de años de esa iglesia primitiva, debemos seguir en las pisadas de esta iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, es decir, unánimes, conforme a la palabra del Señor, conforme a sus promesas, conforme a sus propósitos. Eso es lo primero. En segundo lugar, estudiamos lo que significa no ser altivos, no tener más alto concepto de sí que el que debamos tener, pensar de sí con cordura. Nos acordábamos que los romanos, por estar inmersos en una sociedad altiva, ¿no es cierto?, el Imperio Romano, también era una iglesia altiva. y veíamos cuál era la arista de esta iglesia en Roma que mostraba su soberbia. Ellos como doctrina, como teología, podríamos decir, habían desechado a un pueblo específico cuyo nombre es Israel. Y el Señor les confronta en varios pasajes, lo estuvimos leyendo, no seáis arrogantes en vuestra manera de pensar. Si Israel está endurecido es porque hay un propósito soberano de Dios. ¿Y qué si el Señor permitió esto? Y si tú estás aquí es por la fe, es por la obra de Dios, ¿se acuerda? Cuando ponía el ejemplo de los dos olivos, ahí hay una dura confrontación del apóstol a la iglesia en Roma para que no se jactasen de que ahora, porque puede pasar entre nosotros, que ahora somos cristianos y todos los que están afuera, bueno, todos perdidos, cuidado, porque no sabemos si alguien que hoy día mismo rehúsa el evangelio y se burla del evangelio, a lo mejor el Señor lo llama mañana. Y va a estar entre nuestras filas y le vamos a llamar hermano y vamos a dar gloria a Dios porque un pecador se ha arrepentido. Así como ocurrió con tu vida y la mía. La jactancia no tiene cabida en la vida de los cristianos. Entonces, la arrogancia, la altivez, la soberbia, como leía muy bien el proverbio de nuestro hermano 16, es más preferible estar conviviendo, ¿no es cierto?, o asociándonos con los humildes que repartir despojo entre los soberbios. Pero debo decirle algo, usted y yo abundamos en ese pecado que es la soberbia. Siempre está la soberbia ahí. Y nos sentimos muy fracasados cuando brota ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, no sé, en situaciones domésticas, de relaciones de matrimonio, de relaciones con sus pares, en el trabajo, donde sea, muchas veces queremos defender nuestra opinión y defender el orgullo y caemos en la soberbia. Y nos sentimos tristes porque hemos nuevamente ofendido al Señor. Porque tenemos el gran referente, nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No basta con decir, no basta con expresar palabra, sino que yo creo que es una oración que debe estar siempre en nuestros labios, ahí en el trono de la gracia, en el secreto, en la pieza cerrada. Señor, revístenos de humildad y de mansedumbre, no de labios, no de apariencia, sino que de hecho y en verdad. Porque lamentablemente tenemos que decir, si nosotros presumimos humildad, el Señor va a probar esa humildad. Y si no tenemos la humildad verdadera, va a quedar expuesta la soberbia que estaba disfrazada de humildad. Esa es la verdad. Y cuando quede expuesta la soberbia, ¿qué tenemos que hacer? No seguir ensoberbeciéndonos, sino que pedir perdón, Señor. Esto es lo que soy. Trata mi carácter, trata esta altivez, trata este orgullo de querer ser el mejor papá, el mejor, qué sé yo, vecino. No es que hay algunos que dicen, yo todo lo hago bien y qué sé. Bueno, eso puede pasar en nosotros, hermano. Nosotros tenemos que revestirnos de Cristo, de su carácter, porque siendo Dios, imagínense, se hizo 100% hombre. Ya reunía esas dos naturalezas en nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice el libro de Hebreo, aunque era hijo, es una expresión de su divinidad, aunque era hijo, aprendió la obediencia. La obediencia también es un signo de humildad. Cuando uno comienza a obedecer a los padres, por ejemplo, o comienza a obedecer en la iglesia, es una muestra de humildad. Pero el rebelde, el que no quiere hacerle caso a los papás, no quiere hacerle caso a los hermanos ancianos de la iglesia, y se rebela, y constantemente está reclamando, ¿no es cierto?, querelloso. No hay humildad ahí. Hay soberbia, hay altivez. Y Dios, como lo dijimos, hermano, lo dice con tanta severidad, Santiago, Dios resiste los soberbios. No tratan un corazón soberbio. Ese es el gran conflicto que yo tengo para entender. Por ejemplo, cuando uno dice, el Señor nos puede perdonar todos nuestros pecados. Así lo dice Primera de Juan, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. No obstante, el mismo Juan dice, en su primera epístola, en el capítulo 5, dice, hay pecados que yo pido que no se pida por ese pecado porque Dios no va a oír esos pecados. Y ahí muchos han interpretado que hay pecados veniales, pecados mortales, pecados para muerte, se malinterpreta eso. Si uno lo lleva y lo coteja con toda la Biblia, hay un solo pecado, ¿no es cierto?, en el sentido de cómo nosotros enfrentamos esa situación delante de un Dios santo, que es precisamente la actitud soberbia. Él nunca va a despreciar, mis amados hermanos, un corazón contrito, entristecido, dolido por el pecado. Pero sí va a resistir, va a mirar de lejos la soberbia. Si algo también tenemos que orar, es que nunca el pecado se vuelva una rutina en nosotros. Una cosa que ya ni siquiera nos duele, ¿ya? Sino que siempre nos duela el pecado y podamos ir a pedir perdón por tal o cual pecado. Acuérdense que pecado no es solamente lo que quizás usted está pensando. Pecado es un abanico inmenso. Inclusive no hacer lo que tenemos que hacer. El tener su Biblia ahí hasta con polvo porque no la lee, ya eso es pecado. Porque usted no le dedica horas al Señor que tanto dice amar. ¿Se fija? Entonces, tenemos por muchas razones que pedir perdón y demostrar nuestra soberbia y pedir perdón al Señor y que nos revista de su humildad. Porque Dios resiste la soberbia, pero da más gracia ¿a quién? Al humilde, ¿ya? Muy bien, en tercer lugar, estudiábamos lo que significa asociarse con los humildes, lo que estuvimos hablando la semana pasada. Creo que la semana pasada nos quedamos ahí, ¿cierto? Donde veíamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, permítanme retomarlo, y avanzamos, por ejemplo, en el capítulo 21 de Mateo, capítulo 21 de Mateo, versículo 28, Mateo capítulo 21, verso 28, dice así, Mateo 21, 28 dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Versículo 30, y acercándose al otro, le dijo, de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bien. Con este ejemplo, el Señor está confrontando a quienes, a los religiosos que confiaban en sus propias justicias. Acuérdense ustedes que aquí hay un contexto siempre del ministerio de Jesús. La gente del vulgo escuchaba a Jesús. Ya lo leímos la semana pasada, no quiero volver allá, pero solamente recordar que se sentaban a la mesa, ¿se acuerdan? Veíamos que el Señor salvó a un publicano, que para el judío era considerado, pero la escoria de la sociedad, un traidor, un ladrón, un sinvergüenza, etc. Y el Señor lo llamó a sus caminos a Leví o Mateo, ¿ya? Y resulta que al instante dejó todo lo que estaba haciendo y le siguió. Es lo que estamos estudiando los domingos, o ya estudiamos los domingos en la mañana, el llamado imperativo de Dios, ¿sí? Pero no queda ahí el relato, sino que después el Señor se junta en una casa, ¿no es cierto? Y con él se sientan muchos publicanos y pecadores. Y ahí es donde viene la resistencia del religioso. ¿Cómo tu maestro se sienta a comer con pecadores, publicanos, y obviamente cotejando los pasajes, con rameras, con alcohólicos, etcétera, etcétera? La escoria de la sociedad. Los malvados, como uno puede decir. Hay un artículo en la página que se llama ¿quién es bueno y quién es malo? ¿Se acuerda? Es antiguo ya. De repente es bueno repasarlo porque nos permite refrescar la memoria de estas doctrinas importantes. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Nosotros si estamos aquí es por la gracia de Dios. No es porque fuimos más justos, fuimos más piadosos, porque entendimos el Evangelio. Es toda una obra de Dios, porque el Evangelio es para la gloria de Dios. Y si decimos que es para la gloria de Dios, quiere decir que de principio a fin fue Dios obrando para su gloria. Y nosotros solamente nos queda decir, gracias Señor. Pero los fariseos tenían un alto concepto de sí, en la antítesis de la humildad. Y decían a los discípulos, ¿cómo tu maestro comen con pecadores, rameras, publicanos? Podríamos trasladarlo hoy día, ¿no es cierto? Drogadictos, prostitutas, marginales, etc. No son gente de bien como nosotros, ya podría decir un religioso. Pero el Señor compartía la mesa con los que estaban en una indigencia espiritual. Cuando Pablo dice, asociándonos con los humildes, que nosotros miremos con humildad y con amor y misericordia a quien está ahora en la miseria espiritual. Nosotros quisiéramos en lo humano quizás, que la iglesia la compusieran los mejores de la sociedad, como se dice muy vulgarmente, personas de bien. ¿Has escuchado ese término? Este es un niño de bien, este es un hombre de bien. Pero la Biblia nos golpea duro y nos pone en nuestro lugar diciéndonos que ninguno de nosotros daba el ancho, la estatura, de ninguna dimensión para cumplir el santo mandamiento de Dios. Y ninguno de nosotros buscó a Dios. Vuelvo al punto. En el contexto de nuestro Señor Jesucristo, la resistencia al Evangelio, a su mensaje, no venía de la casta, ¿no es cierto?, por decirlo así, la lacra social. Ellos no resistían. El Señor le predicaba a los agricultores, ¿no es cierto?, al artesano, al curtidor, al publicano. Ellos escuchaban al Señor, lo dice el texto de Mateo 9, que lo leímos la semana pasada, y oían al Señor. La resistencia al mensaje de Cristo, ¿sabe de dónde venía? Usted lo sabe muy bien. Venía de los religiosos, altivos, que confiaban en sí mismos. El apóstol Pablo llega a decir, si yo tuviera que gloriarme de lo que era antes de ser cristiano, ¿se acuerda? Filipense, yo tengo mucho más. Y empieza a enumerar, ¿se acuerda? Entonces dice, de la tribu de Benjamín, es decir, no era un judío prosélito, sino que era un judío legítimo, provenía de la tribu de Benjamín. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, hebreo de hebreos, era fariseo, miembro del Sanedrín, ¿cierto? Entonces tenía mucho de qué jactarse, tenía prestigio, tenía academia, tenía títulos, tenía doctorados, como hoy día tanto se presume, pero él mismo lo dijo, todo eso lo tengo por basura. Cuando uno llega arrastrado por el Señor al Evangelio, uno se da cuenta que ha sido objeto de la gracia de Dios sin ningún mérito, ni antes, ni durante, ni mañana. Pero el religioso no, el religioso se cree bueno. El religioso mira altivamente a los demás, no se asocia con los humildes. Entonces, por ejemplo, Santiago, voy a saltar rápidamente, antes de retomar nuevamente aquí Mateo, que usted tiene en su Biblia abierta, ¿eh? Mateo capítulo número 21. Santiago dice, por ejemplo, y esos problemas ya existían en la iglesia primitiva, si veis entrar a una persona con vestido costoso, con perlas, con joyas, etcétera, es decir, mostrando que tiene poder adquisitivo, y lo recibís con mucho agrado y le dices, pasa adelante, siéntate aquí. ¿Ya? Y paralelamente entra en la iglesia, en la asamblea, un hombre pobre, un hombre mal vestido, harapiento, etcétera, y usted le dice, siéntate allá atrás. No estáis, dice Santiago, haciendo acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y cuanto más cuando una persona que viene quizás de lo que nosotros podemos juzgar la lacra social viene a oír el Evangelio, es un privilegio, hermanos. Usted que ha predicado el Evangelio puede decir un amén fuerte y claro. Es mucho más fácil predicar el Evangelio a una persona que está sumida en la droga, en el alcohol, en el pecado, que una persona religiosa que tiene alto concepto de sí. Es como un murallón, hermanos. No entra por ninguna parte. Hay un cierre de su sentido, de todo. Entonces, ahí se cumple la escritura. Al altivo el Señor lo mira de lejos. Ahora, el Señor pone este ejemplo tan clásico que nosotros siempre recordamos, dos hijos. Uno que primero rechazó el Evangelio, pero después, arrepentido, acudió al mandamiento del Padre, ¿se acuerda? Arrepentido fue, anda a trabajar a mi viña. El primer hijo dijo, no voy a ir, pero después arrepentido fue. Y el segundo le dijo, sí, papá, por supuesto que voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hace la voluntad de Dios? El religioso dice todo sí, pero no hace la voluntad de Dios. Lucas capítulo 6 dice, ¿no es cierto? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ya? Entonces, qué distinta es la perspectiva cuando nosotros vamos viendo que el Señor conoce nuestro corazón más que nuestras palabras, más que nuestras promesas. El Señor conoce nuestro corazón quebrantado o nuestro corazón altivo. Uno cuando viene al Señor dice, no tengo nada que ofrecer. Es como el publicano, ¿se acuerda? Lucas 18, cuando dice que el publicano oraba de lejos, ni siquiera quería alzar su mirada hacia arriba y simplemente dijo esta frase. Digo simplemente, pero fue el milagro que quebrantó a ese hombre. Sé propicio a mí, pecador. Y dice la Escritura que ese hombre se fue justificado. Pero al contrario, el fariseo, el altivo, el religioso, el que se vestía de manera espléndida, el que proyectaba una santidad, oraba consigo mismo. Presentaba en esa oración sus propios méritos. Gracias a Dios, ¿se acuerda que decía? Gracias doy a Dios por que no soy como los otros hombres, pecadores, adúlteros, ladrones, como este publicano. Yo doy los diezmos, ¿se acuerda que decía? ¡Qué jactancia más grande! Entonces, la perspectiva cambia. El hijo que hizo la voluntad de Dios no es el que primero dijo sí, Señor, sino que el que rehusó, rechazó, pero después arrepentido hizo la voluntad de Dios. Fue y acudió de acuerdo al mandamiento del Padre. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, en otro tiempo rechazamos la verdad. Éramos como el hijo desobediente. Pero un día ocurrió este arrepentimiento, este aspecto, voy a decirlo así, milagroso de la redención. Muchos andan en búsqueda de milagros, pero no hay milagro más grande, no hay milagro más grande que un pecador se arrepienta, que pida perdón, que reconozca que es un miserable pecador. Todos pueden tutearse con el pecado, todos hablan del pecado. Yo creo que hacemos una encuesta aquí mismo. ¿Usted es pecador, vecina, vecino? Sí, por supuesto, todos somos pecadores. El problema es que eso no te va a llevar al cielo. El decir que somos pecadores nos lleva al cielo. Es reconocerse pecador, es sentirse miserable, es ver la necesidad imperiosa de nuestro Señor Jesucristo que nos perdona todos nuestros pecados. Esa es la conversión, ese es el arrepentimiento. Esa es la gran distancia entre un creyente y un religioso. El religioso cree que es bueno, descansa en su justicia. Le dice sí al Señor, pero no hace la voluntad de Dios. ¿Y cómo culmina este ejemplo el Señor diciendo? Tremendo, hermano, imagínense cómo confronta los publicanos y las rameras. Yo no sé qué cara habrán puesto los religiosos, hermano, en ese momento. Van delante de vosotros entrando al reino de Dios. Es que esto nos permite entender la oratoria, el mensaje de Cristo. Imagínense una predicación así en un tedeum. Pomposo, elegante, donde están las máximas autoridades y que los evangélicos se jactan de eso. Imagínense predicar así. Debut y despedida sería, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo no tenía nada de políticamente correcto. Él decía la verdad. Él no vino para ser amigo, vino para decir la verdad. Y la verdad ciertamente produce muchas veces separación, cisma, golpe. Es como una espada, como lo dice Hebreo, ¿no es cierto? Espada que penetra, que parte el corazón, el alma, hasta los tuétanos, que discierne los pensamientos y el corazón. Ante la palabra de Dios todos quedamos expuestos, mis amados hermanos. Ningún pecado, por más oculto, queda expuesto delante de Dios. Si a Él no le podemos ocultar nada. Por eso que el Señor nos revista siempre de humildad. El pecar con la mano empuñada, como pretendiendo decir, el Señor no se da cuenta de esto, el Señor conoce todas las cosas. Pidamos perdón, ejercitemos la confesión, el arrepentimiento continuamente, y desapeguémonos de la religión, mis amados hermanos. La religión que se jacta en la pompa, en los créditos, en los aplausos, en los títulos, ¿cierto? Que hoy día han tomado tanto realce, especialmente en los hermanos jóvenes, ¿eh? Los hermanos jóvenes quieren demostrar erudición, títulos, academia, en fin, cosas que no sirven para nada. Entonces, el Señor se asociaba con los humildes. Lo queramos o no lo queramos, el Señor se asociaba con los humildes y nos deja sus pisadas para que nosotros también no nos sintamos los mejores de la sociedad, sino que siempre teniendo cordura en cuanto a nuestra posición en Cristo. El Señor nos llama a ser humildes y nunca tener más alto concepto de sí que el que debamos tener. Bien, Vamos a avanzar, hermanos, Romanos 12, la última parte del versículo 16, que también nos va a dar algo de comentario. Dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Note que cada uno de estos cuatro puntos convergen, por decir así, con la humildad. Para estar unánimes tenemos que morir a nuestra opinión, a nuestra idea, y someternos al Señor a través de su palabra. ¿Ya? Deme un paréntesis. Escuchaba por ahí a una persona que evangélica que decía: el gran error de los evangélicos, no sé a quiénes se refería, es que ponen la palabra a la altura de Cristo. ¿Ya? Lo decía él. Entonces, no, una cosa es Cristo y otra cosa es su palabra. ¿Ya? Usted tiene que estar bien con Cristo, pero su palabra no es lo mismo que Cristo. Entonces yo meditaba en esas palabras que a lo mejor si usted las toma así rápidamente puede decir, hasta puede decir, a ver, sí, puede ser, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, pues hermano. Pero si el Señor lo dijo, en Juan 14 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Esto no es una disociación entre Cristo y su palabra. Es Cristo y su palabra. Por eso que hoy día tenemos tantas religiones que hablan de Cristo y cada una habla lo que se le antoje de Cristo. El mismo catolicismo romano, de donde nosotros fuimos arrebatados por la mano de Dios. No sé si usted o yo vivimos experiencias en el catolicismo romano. Yo fui católico, ¿no es cierto?, desde pequeñito, me bautizaron, no me acuerdo, claro, porque era bebé, ¿ya? Otra de las doctrinas, ¿no es cierto?, que no se sostiene en la Biblia. ¿Cómo un creyente puede ser bautizado sin tener conciencia de pecado? Eso es defender religión, dogmas religiosos. ¿Ya? Una vez yo hablaba con un hermano pastor, muy humilde, y me decía Pablo, no, estudiaba Maya, me decía Pablo, tengo un conflicto. Él tuvo su primer hijo después de varias décadas esperando casarse, porque creo que el Señor lo permitió que se casara como a los 40 y tantos años, ¿ya? Pero él esperó en el Señor, ¿ya? El dicho de paso. Y tuvo su primer hijo y me decía, yo tenía mi conflicto, porque la religión, el sistema, me obliga a bautizar a mi hijo. Pero yo tengo un conflicto con eso, porque no veo en la Biblia eso. Y ahí es cuando uno descubre que la tradición, mis hermanos, el dogma, a veces tiene más peso que la palabra de Dios. Vuelvo al punto. La palabra de Dios está a la altura de Cristo, porque proviene de su voluntad. Fíjense que Juan 1:1 lo dice: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y estaba con Dios, y la palabra era Dios, o el Logos, es lo mismo, ¿no? El verbo. Entonces, y después dice en Juan 1:14, y ese verbo se hizo carne. No podemos separar, y permítame cerrar el comentario para que no quede ninguna duda. Lo que pasa es que en el siglo XX hubo un teólogo muy famoso que yo he citado en otras oportunidades y quiero que usted también lo sepa, y si tiene después tiempo usted lo puede ahí indagar, que ha sido como el modelo, comillas, de muchos teólogos posteriores, que fue el suizo Karl Barth. No sé si ha oído hablar de Karl Barth. Karl Barth, en otras palabras, él enseñaba en términos muy simples que en la Biblia tú puedes encontrar la palabra de Dios, pero que no era la palabra de Dios. Estaba llena de errores. Y después que yo estudié la vida de Karl Barth y su enseñanza, me acordaba de un profesor de religión que tuve cuando estudiaba en un colegio católico, y este teólogo, porque era teólogo, nos decía así, y me acuerdo de su frase, decía: la Biblia está llena de errores, pero en cuanto a salvación es inerrante. Note el relativismo del mensaje. La Biblia en cuanto a salvación es inerrante, pero está llena de errores. Y ahí es cuando yo me pregunto, después de años, ¿no es cierto?, de estas enseñanzas de Karl Barth y todos sus seguidores, es que nos respondamos nosotros: ¿la Biblia que tienes en tu mano es la infalible palabra de Dios? ¿O es un libro como cualquier otro? ¿O es un libro religioso referencial que da solamente testimonio de Cristo, pero no es la infalible palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que siempre respondernos, y sobre todo en un tiempo en que está predominando el hiperintelectualismo en los púlpitos. Hoy día Hay personas que se mueven por intelecto, no por el poder de Dios. Yo le había dicho a unos hermanos un día, ¿estaremos dispuestos hoy día, así como la iglesia primitiva, de aprender de boca de un pescador? Imagínense cómo nace la iglesia primitiva. El primer discurso, ¿saben quién lo dio en Jerusalén? Pedro el pescador. Ilustrado por el poder de Dios, ya no hablaba por su propia cuenta, sino que ya era morada del Espíritu Santo. El primer discurso. Ya no el Pedro compulsivo de antes, que tenía ideas muy, ¿no es cierto?, personales, arrebatadas, compulsivas, sino que dirigido ahora por el Espíritu de Dios. Pero hoy día, a miles de años de esos ejemplos nobles, ¿estamos dispuestos a ir a una conferencia a escuchar a un pescador? ¿O a un albañil, un carpintero, o alguien que no exhibe ningún título que lo acredite como ministro y doctor? Hoy día la iglesia no se mueve si no tiene el doctorado. Y ellos mismos les gusta que los llamen doctor. Por eso nosotros aquí con mi hermano siempre, y se ríe ahí mi hermano, ¿eh?, pero siempre nos acordamos, no os dejéis, no os queráis que nadie os llame rabí. Lo dijo el Señor, enseñanzas que están ahí apartadas, ¿no es cierto?, en el baúl del recuerdo. Si Cristo lo enseñó, Mateo 23, no os queráis que nadie nos llame rabí. Rabí, ¿sabéis lo que significa? El más importante. Imagínense ustedes que venga alguien acá por primera vez y diga, ¿quién es el más importante acá? ¿Quién va a responder? Yo sé que vamos a responder al unánime, el único más importante es Cristo Jesús. Todos nosotros, como dijo Cristo, somos hermanos. Parece simple, pero ¿por qué nos cuesta tanto eso, hermano? ¿Cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto tener esa enseñanza pura de nuestro Señor Jesucristo? Los títulos dejémoselos al mundo, los MBA y todas esas cosas que les gustan, ¿no es cierto? Tengo un posgrado, un diplomado y les gusta, ¿cierto? Porque el currículum también aguanta harto, ¿no? Pero en la iglesia somos hermanos, comprados a un alto precio, ¿sí? A un precio inigualable de la sangre de Cristo. Entonces vamos volviendo a los principios elementales, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, al poder que realmente mueve nuestras vidas, el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hice ese preámbulo? Porque hoy día, mis hermanos, se habla con el intelecto, se enseña con el intelecto, se determina lo que hay que hacer en una iglesia local con el intelecto, pero la Biblia se ha cerrado. No lo digo presumidamente, hermanos, pero debemos nosotros también estar alerta, porque no estamos inmunes a que nos volvamos soberbios y reemplacemos la Biblia por estatutos personales, por ideas personales, por conveniencia personal. Imagínense cuántos empezaron bien y después se fueron apartando. Pablo le dijo a Timoteo, capítulo número 4, primera epístola, cuando le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué le dice eso Pablo a Timoteo? Porque tanto Pablo como Timoteo sabía que era pecador. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y persiste en ello. Porque si haces eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Claro, Timoteo era un pastor. Y como tal tenía un rebaño. Si él se descuidaba, empezaba a enseñar una herejía, todo el rebaño se va en torno al pastor. Porque si hay algo sintomático que lamentablemente pasa, es que normalmente las ovejitas no confirman lo que su pastor le está enseñando. Ya, debemos ser como los hermanos de Berea, Hechos 17. Más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque oían lo que Pablo decía, pero paralelamente escudriñaban las Escrituras para ver si Pablo estaba ajustado a las Escrituras. Por lo tanto, hermano, volvemos al punto acá, en cuanto a lo que está pasando hoy día, y vemos que la palabra de Dios está tomando un nivel inferior, ¿cierto? Inferior a lo que es la iglesia. La iglesia como que se mueve sola, se mueve por ideas, por cosas novedosas, por chispazos, por interpretaciones subjetivas, por libros. No, mis hermanos, la Biblia es el candelero de una iglesia local. Si la Biblia se cierra, esa iglesia local está en oscuridad. Por más, vuelvo a insistir, no quiero ser majadero, por más preparación que tenga el líder, si él cerró la Biblia, no sirve para nada. Entonces, eso nos permite entender lo que Pablo le dice a los romanos: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Creo, en lo personal, que uno de los textos que nos permiten entender esta enseñanza de Pablo, que tú y yo no seamos sabios en nuestra propia opinión, es la enseñanza de nuestro propio Señor Jesucristo. Quizá usted ya está pensando dónde vamos a ir. Juan capítulo 7, por favor. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 7. Yo quiero que hagamos un ejercicio. ¿Cómo se siente usted cuando usted da su opinión y quiere ganar con su opinión y no la escuchan? ¿Ya? ¿Cómo se siente su orgullo? Y en todo ámbito, ¿eh? Por ejemplo, las relaciones matrimoniales se da mucho esto. Uno tiene que ceder, porque si uno no cede, cuando digo uno no me estoy refiriendo a mí, ¿eh? Sino que uno de los dos tiene que ceder, sea el hombre o la mujer, ¿ya? Porque si no se hace un choque ahí de titanes, los dos quieren ganar, porque el orgullo está involucrado, hermano, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando eso ocurre, uno tiene que saltar inmediatamente por la fe a mirar el carácter de Cristo, el cual no pecó, no hubo engaño en su boca, sin embargo, cayó, enmudeció y no abrió su boca. Creo que hay mucha virtud si vamos aprendiendo a callar en lugar de defender, aunque digamos, sí, yo tengo la verdad, es injusto lo que me están diciendo, no importa, el Señor vivió lo mismo. De nuestro Señor Jesucristo aprendemos estos tesoros que no están en nuestro corazón, mis hermanos. Juan capítulo 7, mire, vamos a ver algunos pasajes que nos van a siempre nos sorprenden. Vamos a leer del versículo 14. Juan capítulo 7, verso 14 dice: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, note la pregunta, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Verso 16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo, que dice, por mi propia cuenta. Este es el texto clave, el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Este es el ejemplo notable de nuestro Señor Jesucristo. Todos recordaremos que nuestro Señor Jesucristo nace y no había lugar en el mesón para él. Una vez, no sé si se recuerda, en una de las reuniones de la tarde, hablando de profecías bíblicas, mencionábamos que hay más de 300 profecías del Mesías que se cumplieron con la vida de Jesús. Imagínense, dichas 500, 600, 700, hasta 1000 años antes de Cristo. Se cumplieron en Cristo. Y una de ellas precisamente es que para él no había lugar donde nacer, hermano. El Rey de Gloria no tenía donde nacer. Se le negó, ¿no es cierto?, el lugar óptimo para su nacimiento. ¿Ya? Y tuvo que nacer, o tuvo que descansar ahí su madre, la madre de Jesús, no la madre de Dios, María, en un pesebre prestado. ¿Ya? Y recorríamos la vida de Jesús todo prestado. Él no tenía casa, no tenía dónde recostar su cabeza, lo querían hacer rey, lo querían elevar a los altares, acuérdense por los milagros que hacía, y él huía y se iba a la barca, se iba al monte, escapaba de las multitudes que lo único que buscaban es el beneficio propio y el bienestar del hombre aquí en la tierra. ¿Cuántas religiones ahora mismo piensan solamente en lo terrenal? Pero el Señor no vino a dejar un mensaje terrenal, vino a dejar un mensaje celestial de vida eterna, la eternidad. Entonces él decía, miren las aves, tienen nidos, miren las zorras, tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo dejaban, pues este es un pobretón, ¿cierto? Como decimos nosotros en Chile, este es el conde Javier Humberto, no tiene dónde caerse muerto. Claro. Entonces de repente uno va en el supermercado y le dice, Señor, le ofrezco una promoción para que tenga su tumba, ¿no es cierto?, y la de su familia. Entonces uno le da ganas de decir, apenas estoy viviendo y voy a estar pensando en morir, imagínense usted, ¿eh? A lo mejor estoy exagerando, pero esa es la realidad muchas veces, hermano. Bueno, nuestro Señor Jesucristo entra en Jerusalén para cumplir la profecía de Zacarías, ¿se acuerda? Entrará montando un pollino, con un pollino prestado, no era de él, para celebrar la cena que tanto anhelaba con sus discípulos, la última cena. Él participó tres veces en su ministerio terrenal, tres veces, y en la última cena, él también tuvo lugar el aposento alto prestado. Después él muere, y vemos cómo ocurre en esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde el cielo le niega la luz y la tierra le niega el agua. Imagínense nuestro Señor Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, por ti y por mí, vil pecador. Si eso no nos quebranta, hermanos, no hay nada más que agregar. Y cuando muere nuestro Señor Jesucristo, no tenía dónde ser sepultado. Y el Señor toca el corazón, aparentemente, de un creyente de alta alcurnia, que el Señor también le abrió el entendimiento, José de Arimatea, y permitió, conforme a la profecía de Isaías, que en su muerte fuera entre los ricos. Y llegó a esa tumba, ¿no es cierto?, de José de Arimatea, prestada. Ese es nuestro Cristo. No tenía nada. Uno podría decir, él vino a vivir a Jerusalén. ¿Sabe dónde él pernoctaba? En una aldea humilde de Betania. Le prestaban ahí una litera, quizás, no sé, sus amigos Lázaro, Marta y María. Siendo Jerusalén la ciudad del gran rey. Pero él se despojó, como lo dice Filipenses, por amor a nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo venía de un lugar, ¿no es cierto?, que era muy mal mirado, de poca reputación, que era Nazaret. El mismo Natanael, el mismo lo dijo, ¿no es cierto? ¿Puede salir algo bueno de allá? Es como decir aquí mismo en Santiago, cualquier comuna que usted la tiene estigmatizada, ¿qué de bueno puede salir de esa comuna? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Fuerte alto? Ya, estaba esperando que lo dijera. Estamos estigmatizados, ¿ya? Y muchas otras comunas están estigmatizadas, ¿ya? Podríamos decir de cierto límite para acá estamos estigmatizados. ¿Puede salir algo bueno de ahí? Así es la sociedad. Existía en el tiempo de Jesús, existe hoy día, va a existir siempre. Venía de Nazaret. Y más aún, era el hijo del carpintero. Así lo ninguneaban. Era el hijo de fornicación, le decían. Ese es el título que le daban los fariseos, hermano, los religiosos. Porque no compraban que él había nacido por una obra y gracia del Espíritu Santo, sino por obra de una fornicación. El hijo de fornicación le trataban, imagínense cómo ninguneaban a nuestro Señor. Y le decían, este es el hijo del carpintero, ¿qué puede enseñar un hijo de un carpintero? Y uno dice, vaya, esto no ha cambiado. Llevamos 2000 años desde que Cristo vino prácticamente, y esto sigue igual y peor. Y aquí está la escena. En medio de una fiesta, el Señor sube a aquella fiesta, subió al templo, dice, al templo y enseñaba. En esa fiesta, él camina al templo de Jerusalén y comenzaba su enseñanza pública. Y los fariseos, los mismos de siempre, decían, ¿cómo sabe este letra? Es decir, ¿cómo sabe leer? ¿Cómo sabe escribir? ¿Cómo sabe enseñar? ¿Cómo se expresa si no tiene estudios? Y mira la manera magistral que responde el Señor, con la verdad firme, pero revestida de una mansedumbre realmente sorprendente, que nosotros anhelamos tener de verdad, no presumida. Que el Señor nos ayude a decir la verdad, pero con mansedumbre. Dice, versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Note la respuesta. Yo lo primero que me pregunto, ¿Cristo es el autor y consumador de la fe? Amén, lo dice la Escritura, Hebreos 12 lo dice. Él es el autor de todo. Él con su dedo escribió las tablas de la ley, ¿se acuerda? Él escribió y él entregó su voluntad, su palabra, cuya autoría provenía de su corazón, de su esencia. Pero Cristo dice, mi doctrina no es mía. Esto me hace recordar cuando el joven rico también le buscó e inclinó su rodilla, muy propio del religioso, ¿no es cierto? Se inclinó ante él y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se recuerda ese pasaje? ¿Y cómo le respondió el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. La primera respuesta. Entonces la pregunta es, ¿acaso Jesús no era bueno? Por supuesto que sí, el único bueno es Dios. Y Jesús es Dios, por sobre todas las cosas. Desde la eternidad, en su tiempo terrenal, en su visitación, y Él sigue siendo Dios por toda la eternidad. El alfa y el omega, el primero y el último. Pero Él se despojó de todos sus privilegios. Entonces nos deja sus pisadas para que nosotros sigamos su ejemplo. Que respondamos de la misma forma. Lo que yo estoy enseñando, no digo yo, sino que tú, cualquiera de nosotros, no es de nosotros. Es lo que Dios dice en su palabra. Cuando alguien viene a pedirte un consejo, no des tu opinión. Por último, dile a la persona, dame un día, dame unas horas, para ver cómo te puedo aconsejar con esto, conforme a la palabra de Dios. No hablar por hablar. Una vez una persona me decía, hermano, ¿qué libro me recomienda para criar a mis hijos? Me decía. Entonces, es difícil responder sin que la persona se sienta ofendida. Porque cuando uno le dice, la Biblia. Si la Biblia es el mejor manual para... Nosotros siempre decimos, no acordamos, hay un dicho muy típico del hombre cuando dice, no tenemos ningún libro donde nos enseñe a ser padre, ¿no es cierto? Nadie nos enseña a ser padre, madre, hijo, vecino. Y eso es una profunda mentira. Tenemos un libro que nos enseña a ser hijos, esposos, esposas, vecinos, hermanos, compañeros de trabajo, incluso empleadores, imagínense. También instruye a los que le dan trabajo cómo tienen que ser humildes, no abusadores, no explotadores, etcétera, porque Dios está mirando todas las cosas. Entonces, este manual que se llama la Biblia nos permite decir como Cristo nos enseñó. La doctrina no es mía, sino de aquel que nos envió. El Señor nos envió a predicar el Evangelio hasta que Él vuelva. Y predicar el Evangelio no es lo que tú creas que es, lo que quieras que diga, no. Es lo que dice el texto. Y Cristo responde de esta manera magistral. La doctrina, a pesar de que Él era Dios y que la doctrina era de Él, nos deja una tremenda lección. Dice, no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Por qué razón hablaba así el Señor? ¿Por qué razón hablaba de esa manera? Bueno, lo dice la Escritura, dice, mire, le voy a citar, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Qué le parece? Cristo Jesús es el testigo fiel y verdadero, que nunca habló por su propia cuenta, que nunca dijo algo que estuviera en contra de la voluntad de Dios, y nos deja sus pisadas. La doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De quién? El Padre. Y aquí viene la enseñanza para todos nosotros y terminamos, se nos fue el tiempo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo primero que tenemos que nosotros preguntarnos y decir, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Creo que todos nosotros decimos, amén. ¿Cómo nos gustaría que en plenitud hiciéramos la voluntad de Dios? No obstante, hay un verbo que lo vamos a conjugar en el versículo que sigue en Romanos 12, cuando dice procurad, que es un verbo de una idea de intentar, de conseguir con ansias ese objetivo, ese algo que nos cuesta tanto, ¿sí? Entonces, procuramos hacer la voluntad de Dios. Y cuando estamos caminando en esa perspectiva de procurar hacer la voluntad de Dios, inmediatamente el Señor nos da el discernimiento para comprender si lo que alguien enseña es o no la doctrina de Dios. O si el tal habla por su propia cuenta. Haga el ejercicio, hermano. ¿Cuánto hoy día hablan en el nombre de Dios? Hay unos que usted no tiene que necesitar ni un minuto de escucharlo para darse cuenta que el hombre está hablando por su propia cuenta. Y más allá de juzgar a la persona, porque Dios le juzgará, uno tiene el deber de decir, este hombre, esta enseñanza no es de Dios. No la puedo sugerir, ¿cierto? No puedo sugerirle a los hermanos, mire, escuche este personaje y separe lo bueno y lo malo, algunos dicen eso, ¿cierto? Escuche de todo, dicen algunos, pero retener lo bueno y desechar lo malo. Esa es la peor interpretación de ese pasaje de Tesalonicense. Ahí precisamente está enseñando a separar la verdad de la mentira. Si hay un vaso como este, que tiene solamente una gotita de cianuro, usted no le va a decir a alguien, beba este vaso porque tiene el 99% del contenido que se puede beber, pero solamente una gotita de veneno. ¿Qué significa eso? Significa que usted tiene que desecharlo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, hermanos? El veneno para ratones tiene 96, 95% de nutrientes y solamente el 5% es lo que mata al ratón. A ese 5% le pedimos al Señor que nos dé discernimiento para separar lo bueno de lo malo. Pero hay algo. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Esa es la pregunta inicial. Si queremos hacer la voluntad de Dios, conoceremos si la doctrina del tal es la verdadera o si el tal habla por su propia cuenta. Aquí no basta con gritar, con histrionismo, basta con escuchar si lo que el tal está enseñando está conforme a la palabra de Dios y uno por el Espíritu Santo dice amén. Y el versículo 18 es la clave para esto. Termino. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Busca los aplausos, busca el crédito, busca el reconocimiento y vamos a ser mal pensados, busca el dinero. Porque no hay mejor negocio, hermano, que la religión. Porque usted no necesita invertir nada, un poquito de labia, ¿cierto? Y manipulación, la gente está llena de temores, le dice el Señor, cuidado, que a los ladrones no los va a permitir entrar en el cielo. Así que vamos entregando los diezmos. Y si tú das los diezmos, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y te va a bendecir hasta que sobreabunde. ¿Y qué hace la gente? Da los diezmos. Porque hay manipulación. Porque no es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué vemos en el texto? El tal habla por su propia cuenta, por lo tanto busca su propia gloria, su propio beneficio. Busca que los ojos lo miren a él y no a Cristo. Y aquí hay un pero. Una conjunción adversativa que dice, en lugar de esto, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso no nos engañemos, no son los gritos, no es la cantidad de la membresía que pueda tener el tal, es si glorifica real y genuinamente al Señor. No con gritos, porque uno puede decir, ya demos gloria a Dios, y gritamos gloria a Dios, como nos enseñaron en algunas ciertas facciones religiosas. La gloria a Dios es como lo decía el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y he trabajado mucho más que ellos, dice, como último de los apóstoles. Pero él aclara y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte muchas gracias por tu palabra, por la doctrina. Gracias por los ejemplos tan maravillosos de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser sus discípulos. ¿Qué mejor maestro que nuestro Señor? Como Él dijo, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, hermanos. ¿Qué garantía y seguridad tenemos al ver los ejemplos de Él? De ningún hombre, sino que solamente de Él. Y contemplarlo a Él, cómo actuaba, cómo respondía, cómo enseñaba. Y paralelamente, cómo la religión de siempre lo ninguneaba, lo descalificaba, por lo que no tenía, por lo que la sociedad valida, que es lo mismo que ocurre hoy día. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra no cambia según la cultura, según la época, según las tradiciones, según la moda, sino que tu palabra permanece para siempre. Y siempre nos está enseñando de manera vigente cómo debemos actuar. Ayúdanos, Señor. Como hemos estudiado en esta noche, a asociarnos con los humildes, a amarles, verles con misericordia y también no encerrarnos en nuestra propia opinión, porque esa es una muestra de nuestra profunda soberbia. Ayúdanos, Señor. Revístenos del carácter de Cristo. el cual cuando era maldecido no respondía con maldición. Cuando le ofendían, simplemente enmudecía y no abría su boca. Ayúdanos a ser manso, sumiso, como el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos. Oramos en su nombre. Amén.